José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos. Abrimos ya en este momento nuestro tiempo del Espejo, como siempre, para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de nuestras comunidades que forman la Iglesia. Y en nuestra línea editorial hoy denunciamos que una de las iniciativas populares que más entusiasmo habían suscitado ha sido echada por tierra por la actual Comisión Europea en funciones. Se trata de la iniciativa que lleva por nombre uno de nosotros, One of Us, que había recogido más de 1 millón de firmas en todos los países de la Unión Europea para pedir la supresión de las ayudas económicas destinadas a investigar con embriones humanos y a financiar el aborto en terceros países. El Foro de la Familia ha denunciado con toda energía esta decisión, que muestra hasta qué punto los órganos de gobierno de la Unión Europea se preocupan más de satisfacer a los lobbies económicos o empresariales que de satisfacer las demandas de sus ciudadanos. Estos grupos de presión disponen cada año de una subvención de 156 millones de euros para manipular células madre extraídas de embriones humanos en busca de una hipotética panacea terapéutica, con una terrible contradicción: suprimir vidas humanas para prolongar supuestamente otras vidas de adultos enfermos. Otra institución europea, el Tribunal de Justicia de la Unión, definió ya hace tiempo al embrión humano como portavoz de la dignidad humana y, por tanto, sujeto de protección. Pues la ya extinta Comisión Europea ha rendido un último servicio, lo decimos con ironía, a quienes han convertido la vida humana en una mercancía antes que defender los derechos humanos como raíz de la civilización que ha alumbrado a la propia Europa. Nos queda mucho trabajo cultural, de testimonio, de educación y acogida, también de presencia política, para tejer una auténtica cultura de la vida en nuestro continente. Pues arrancamos el tiempo del Espejo con el avance de las principales noticias en las que venimos trabajando toda esta mañana. Luego las ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues además de ir al Vaticano, donde se prepara un encuentro que tendrá lugar el domingo de la Renovación Carismática Católica, la información en nuestro país pasa por varias diócesis.
En León, Cáritas ha presentado la memoria anual de sus actividades y esta tarde comienza en la Catedral el segundo ciclo Liturgia, Palabra y Música. En Palencia arrancan los actos de la campaña del Día de la Caridad. Esta tarde a las 8 en la Casa de la Iglesia, Luis Argüello, vicario general de la Archidiócesis de Valladolid, hablará de la fuerza evangelizadora de la caridad. Y en Oviedo es la colaboradora de esta casa y corresponsal durante muchos años en el Vaticano, Paloma Gómez Borrero, la que impartirá una conferencia, en este caso con el título Cuatro Papas en la Plaza de San Pedro.
Es día de fiesta grande en la diócesis de Getafe, que ha comenzado a las 9:30 de esta mañana con un encuentro de jóvenes en la catedral.
A las 10:30 de la noche está previsto que llegue la imagen de la Virgen. Hoy se celebra la bajada de Nuestra Señora de los Ángeles de la Basílica del Cerro a la catedral.
Y arranca en la Universidad Pontificia una nueva edición de las Conversaciones de Salamanca con el título Cristología, Núcleos y Perspectivas. Terminará mañana.
Y una previsión para el fin de semana. El Estadio de Mestalla coge el domingo un encuentro vocacional en el que participarán más de 25.000 personas de distintos países pertenecientes al Camino Neocatecumenal.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información ya saben que la vamos a ampliar después de nuestra entrevista, justo al final de este programa del Espejo, pero ya pueden ustedes irla siguiendo a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook, lleno de información para todos ustedes interesante, Religión Cope. Hablaremos en la segunda parte de nuestro programa de la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y lo haremos con el nuevo presidente recién estrenado de la Comisión Episcopal correspondiente, que es el obispo de Guadix, Monseñor Ginés García Beltrán. Y ahora, como todos los jueves, pues nos vamos al cine, estamos de estreno, estamos descontrolados. Y ya está por aquí Ninfa Wat. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esto de descontrolados ahora enseguida se explica. Porque sí. Lo que nos propones hoy, ¿cuál es el título que lleva?
Bueno, pues a ver a qué te suena a ti el título, Amor sin control.
Bueno, puede uno pensar en una comedia romántica, aunque la verdad es que lo de sin control puede sugerir alguna cosa más.
Sí, sugiere mucho más. Es comedia y es drama, porque en realidad no es amor lo que está sin control. Se trata de un grupo de autoayuda para adictos al sexo, un problema terrible y creciente en nuestra sociedad, como tantas otras adicciones que acaban siendo una auténtica enfermedad para la que se necesita ayuda.
O sea, en el mismo nivel que la drogadicción, alcoholismo, ludopatías, etc.
Sí, así es. Mira, el título original de esta película estadounidense dirigida por Stuart Blumberg es Thanks for Sharing, que significa gracias por compartir. Y yo creo que el título original se ajusta mucho más al sentido de la historia. Hay tres personajes principales, muy distintos entre sí, pero con un problema común. Y siguen una terapia de superación en 12 pasos que tienen que cuidar toda la vida con el apoyo de otros miembros del grupo que también luchan por recuperar sus vidas y retomar el control.
Por lo que nos dices, sí que parece que tiene más de drama que de comedia.
Sí, pero está tratado de un modo amable, sin sordidez ni morbo más allá de lo necesario para entender las situaciones. Muestra respeto por las personas, incluso cuando son víctimas de la propia fragilidad humana, con buena dosis de humor, con mucha ternura. Y se alcanza a ver la complejidad y la dificultad del problema y de sus consecuencias, pero de una manera que no traspasa los límites de un razonable buen gusto.
Lo que es evidente, Ninfa, es que un tema como este pues es necesariamente delicado en su tratamiento.
Sí, pero además muestra una realidad, y que a mí me gusta mucho esto, que parece que hemos asumido como normal la de una sociedad con un entorno hipersexualizado, que es un auténtico bombardeo de imágenes, de estímulos, pero no para el amor, el afecto y la ternura en la intimidad sexual, sino para lo más instintivo y lo menos humano de la sexualidad. Y la película esto lo subraya.
Bueno, ¿y la tenemos ya estrenada?
Mañana llega a las salas, con muy buenos actores, especialmente los protagonistas, Tim Robbins, Mark Ruffalo y Josh Gad, todos rostros conocidos, acompañados por Gwyneth Paltrow, Julie Richardson y la cantante Pink. Que, por cierto, es muy interesante el papel que tienen en la película las mujeres, tanto las que tienen ese mismo problema como las que tienen otros problemas, porque las fragilidades humanas las hay de muchas clases, como las adicciones, que a veces se juntan y se potencian en su espiral de autodestrucción y de vértigo. Y hay que estar alerta. Pero yo sugeriría a los espectadores, que van a pasar un buen rato muy entretenido, que se fijen en las claves que permiten la recuperación de las personas. Hay al menos dos cuestiones que quedan muy claras en esa lucha por la superación. Y solo por eso ya merece la pena ver Amor sin control.
Bueno, Ninfa no las quiere desvelar, así que vayan ustedes a verlo y ya nos dirán. Amor sin control, que puede insinuar al principio, pues eso, una cierta comicidad, pero que aborda un tema bien de fondo y bien preocupante en nuestra sociedad. Y bien tratado, por lo que nos cuentas.
Yo creo que sí.
Pues nada, gracias Ninfa, y la semana que viene pues nos recomiendas otras películas para pasarlo bien y para aprender cosas.
Otras habrá hasta entonces.
Luego.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Posible delito en Twitter.
Hay herramientas para que ustedes sepan quién se esconde detrás.
Evidentemente.
Tu privacidad en la red.
Perdonadme, que tengo a Víctor Domingo, que es presidente de la Asociación de Internautas y está
escuchando. El secuestro que nos mantiene en vilo.
Usted es presidenta de Mujeres por África. Estamos todos muy preocupados.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas todas las claves de la noticia.
COPE. Estar informado.
Ni culebra, ni lagarto, ni crin de cebra, ni lengua de gato. Que un feo hechizo no se lo traga ni el tacto.
Sí, déjate de cuentos. Porque si contratas tu seguro de coche en Verti por internet, pagarás solo la mitad. Verti.com, seguros para gente despierta.
De nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Es el número uno narrando partidos.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
¿Qué te parecería aprender con Manolo Lama y hasta compartir programa con él?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
¿Todavía no lo conoces? ¡Date prisa!
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930. O entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
El 80% de las personas en nuestro país confía en el trabajo de las ONGs. Entonces, ¿por qué solo una de cada 10 es socia de alguna de ellas? ¿Somos o no somos? Envía Somos al 28014 y da el primer paso. Infórmate en somosasi.org. Somos, ONGs unidas para cambiar el mundo.
Donación 1,20€, operado por Altiria, 902-002898.
Viajes El Corte Inglés presenta sus vacaciones para mayores de 55. Vive unas vacaciones únicas en islas, cruceros, balnearios, circuitos, Europa, con el mejor precio garantizado y la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Ven hoy mismo porque son ofertas con plazas limitadas de venta inmediata. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo y nos acompaña hoy el obispo de Guadix, Monseñor Ginés García Beltrán, que ha sido elegido recientemente en la última asamblea plenaria, nuevo presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, y está con nosotros para hablar precisamente de la Jornada de las Comunicaciones Sociales que la Iglesia celebra el próximo domingo, con un lema sugerente y provocador: la comunicación al servicio de una cultura del encuentro. Vamos a ver cómo es eso posible. Antes de conversar con él, Eva Galvache nos ofrece el perfil de nuestro invitado en El Espejo.
¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo?
Pues es un hombre muy accesible, amable, de los que le mueve crear esperanza e ilusión allí donde esté. Una práctica que lleva al terreno de la evangelización, cuando se patea su diócesis palmo a palmo. Para ello utiliza las distancias cortas, el trato cercano. Conoce los parentescos y los problemas de la gente. Y es que Guadix Paza es una diócesis pequeña. Su obispo desde 2010, don Ginés García Beltrán, es un hombre feliz porque cree que hace lo que debe hacer y dice que solo se es feliz cuando haces lo que Dios quiere, y recalca que es feliz a pesar de tener problemas. Hace 52 años que nació en Lorca, Murcia. El nombre de Ginés pues no podía venir de otro sitio, aunque fue circunstancial, y él dice que es almeriense, de Huercalovera. Es hijo único y ahora echa de menos dedicarse más a su madre, ya que tiene 92 años. Añora también estar más tiempo con los amigos, charlar y hablar con ellos es el mayor placer. Aunque suene atópico, dice que es un lector empedernido. Tiene Twitter, que es @ obispo de Guadix, todo junto, lee noticias por internet y escucha la cadena COPE, también música cuando conduce, como a su paisano Bisbal. A este sí te suena, ¿no, José Luis?
Es de mi época.
Es de tu época. Bueno, Monseñor Ginés García Beltrán es el nuevo presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, y con él vamos a dialogar de la Jornada de las Comunicaciones Sociales que la Iglesia celebra el próximo domingo.
Pues saludamos ya al nuevo presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, Monseñor Ginés García Beltrán. Don Ginés, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en El Espejo.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, está usted casi de estreno, podríamos decir, como presidente de esta comisión, y le hago una primera pregunta de aproximación personal. ¿De dónde le viene la afición y esa sintonía particular con los medios que tiene que tener necesariamente el presidente de esta comisión?
Bueno, pues todo ha sido a raíz del nombramiento episcopal hace ya casi 5 años, cuando los obispos de Andalucía me delegaron para encargarme de este mundo de los medios de comunicación, y ahí fue donde he empezado a vivir, a interesarme por este mundo tan apasionante. Es verdad que siendo sacerdote en Almería he hecho algún programa de radio o algún comentario al Evangelio, pero poco más. Yo en esto soy un aprendiz.
Y en ese tramo corto, ¿la experiencia qué tal ha sido? Porque siempre es una experiencia, la de la relación con los medios, pues apasionante desde luego, pero que también tiene a veces sus roces y sus dificultades.
Sí, no cabe duda, pero cualquier relación humana. Mi experiencia y mi relación hasta el momento es muy positiva, es muy buena. Mi relación ha sido mucho más con los responsables diocesanos de los medios de comunicación, sobre todo en el ámbito de la diócesis del sur, pero también con los periodistas. Y yo estoy convencido que detrás de un periodista, como de un obispo, siempre hay una persona. Por tanto, la relación humana es fundamental, como también decimos los obispos en el mensaje para la jornada de este año. Bueno, pues ahí hay hombres y mujeres que sufren la crisis, que sufren la persecución, etcétera.
La comunicación al servicio de una cultura del encuentro, ese es el lema, el leitmotiv, podríamos decir, de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que vamos a celebrar el próximo domingo. Es el ideal que además el Papa Francisco ha señalado. Sucede que no siempre es así, y las semanas pasadas, curiosamente, han coincidido con un cierto estallido de esa cólera, especialmente en las redes sociales. Ha habido incluso alguna intervención episcopal al respecto. ¿Qué piensa usted de esto?
Bueno, los medios siempre tienen que estar al servicio del hombre y nunca en contra del hombre. A mí me preocupa efectivamente que se muestre ciertos radicalismos que no crean precisamente unidad, sino que crean barreras a través de estos medios, sobre todo de las redes sociales. Yo creo que cualquier medio de comunicación y las redes sociales tienen que estar al servicio de la unidad del género humano. Es verdad que todos los medios de comunicación y en concreto los nuevos medios tienen esa ambivalencia, ¿no? Pueden servir para lo bueno, para la unidad, para crear una verdadera globalización, pero también para agredir, y muchas veces agredir en el anonimato. Yo creo que la sociedad tiene que poner también sus medios para que esto no ocurra.
Decía el Papa Francisco que no basta pasar por lo que él llama las calles digitales, estar, podríamos decir, simplemente conectados, sino que hace falta provocar un verdadero encuentro y que es preciso que el que comunica se ponga en juego a sí mismo, que esté con un perfil y en nuestro caso con un verdadero perfil cristiano. ¿Qué sugerencia hace usted a cualquiera, porque no solo a los profesionales, sino a los que usan habitualmente, le dedican bastante tiempo todos los días, pues a estar presente en esas calles digitales?
Yo creo que estamos en una época de esencias. Y estos nuevos medios de comunicación, las redes sociales, nos hacen ir a la esencia. Yo confieso que cuando pongo algún Twitter y hago uno a la semana, pues tengo que borrarlo y comenzarlo varias veces porque estamos acostumbrados a querer decir las cosas en muchas palabras y todos estos medios te exigen la concentración, te exigen el resumen, pero eso impacta mucho más. Y yo creo que los últimos acontecimientos, por ejemplo, con las elecciones europeas, pues nos dicen eso, que son los mensajes sencillos, los mensajes que llegan, lo que impacta. Hay una frase muy bonita del Papa en el mensaje, dice que todo esto de los medios, de las redes, no es cuestión de cables, sino de personas. Y creo que es verdad. Los cables son el medio, pero lo que llega es el encuentro con la otra persona. Me parece que mi experiencia y también lo que yo podría decir es que tenemos que ir a lo esencial. Hoy vivimos en época de esencias.
Un punto que se ha manifestado pues como necesario de atención es esa relación entre mundo virtual y mundo real. Podemos hacernos la ilusión, a lo mejor, de que estamos súper conectados con muchísima gente, tenemos miles de amigos en la red y luego a lo mejor hay una vida real, que es tremendamente aislada, con falta de comunidades de referencia. ¿Cómo armar esa relación entre mundo real y mundo virtual?
El mundo virtual tiene que ser un instrumento, un camino para el mundo real. Quedarse en el mundo virtual sería un error. Dicen que una de las imágenes más características del mundo actual es un grupo de jóvenes que están con el WhatsApp y se están mandando el WhatsApp uno a otro, estando el uno frente al otro. Muchas veces podemos utilizar esta profilaxis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo dice el Papa también, ¿no? De buscar estos medios que no nos comprometen, que no nos rozan, que se pierden la ternura, la sonrisa, esos valores que nos hacen vivir como humanos. Por tanto, a esa pregunta yo diría que, al fin y al cabo, lo virtual es medio, nunca puede ser un fin. El fin siempre tiene que ser la persona. Por tanto, si los medios nos sirven para crear personas y para unir a las personas, sirven. Si no, no nos sirven.
Estamos en una cultura pública en la que muchas veces se experimenta, y curiosamente yo creo que en España, más que en otros países, una especie de autocensura de la dimensión religiosa, de la exigencia de significado, de bien, de verdad, y por tanto de la búsqueda de Dios. ¿Cómo, pensando también en nuestras comunidades, pensando en nuestros cristianos, cómo sugerirles o cómo ayudarles a que hagan presente esta novedad del Evangelio también a través de las redes?
Me parece que los cristianos en las redes son también cristianos en la vida pública. Necesitamos cristianos en la vida pública. Muchas veces hay cierta censura o crítica al clericalismo, pero no tenemos que estar los sacerdotes donde deben estar los seglares. Por tanto, creo que los seglares también en estos medios de comunicación, en estas redes sociales, tienen un papel muy importante. Muchas veces un joven puede llegar a más gente que puedo llegar yo como obispo y después desde una dimensión diferente. Eso que hemos dicho durante mucho tiempo, por ejemplo, los jóvenes evangelizadores de los jóvenes, es verdad. Y yo creo que los católicos también en estos medios, en estas redes, pues están haciendo una labor o pueden hacer una labor de evangelización fenomenal, preciosa. Desde la pura realidad humana, desde la propia convicción cristiana, me parece que hacen y pueden hacer una labor realmente hermosa. Pero para eso hay algo importante. Hemos de perder los complejos. Yo tengo la sensación que en concreto en España, muchos de nuestros católicos, que son fervientes católicos, viven mucho de complejos, ¿no? Viven un poco encerrados. Y te encuentras gente en el mundo laboral que cuando te das cuenta que son cristianos practicantes, bueno, pues si esta persona es un cristiano practicante, ¿dónde está la presencia en la vida pública, en el trabajo, etcétera?
Una última pregunta al presidente, al nuevo presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. Hablando de ese sempiterno tema, que a veces ya resulta un poco cansino, de la relación Iglesia-medios, yo sí que le pregunto muy sencillamente, ¿qué habría que mejorar por parte de la Iglesia cara a su relación con los medios y qué le pediría también a los medios de comunicación tal como son cara a la Iglesia para que también haya un encuentro y no un desencuentro sistemático entre ambos?
Yo estoy convencido, José Luis, lo fundamental son las relaciones humanas y por tanto lo que tenemos que cuidar mucho es el tema de las relaciones humanas. Como he dicho antes, detrás de cada periodista y detrás de cada sacerdote u obispo hay una persona. Por tanto, el cuidar esas relaciones será fundamental. Y lo que yo sí pediría al mundo de los comunicadores sociales es que no tengan prejuicios, es decir, que se acerquen con sencillez a las cosas de la Iglesia, que la Iglesia solo tiene una misión, que es anunciar a Jesucristo. Eso supone la transformación del hombre y de la sociedad. Por tanto, que podamos encontrarnos con sencillez, podamos encontrarnos sin prejuicios. Creo que esto es un campo en el que tenemos que trabajar. A mí me gustaría, en este tiempo que yo pueda estar presidiendo la comisión, que cuidáramos precisamente este acercamiento también a los profesionales de los medios de comunicación social y por ello a la propia estructura de los medios. Yo desde aquí quiero tender una mano a todos los que se mueven en el campo de la comunicación social, que hoy es muy amplio, no solo son los periodistas, sino todo el mundo de las redes, diciéndole que la Iglesia tiene una buena noticia que no impone a nadie, pero que sí propone, porque es la mejor noticia y porque yo creo que sería muy mala persona si no hablara de Jesucristo, cuando estoy convencido de que Él es con mucho lo mejor.
Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Guadix y presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, pues le deseamos lo mejor en esa navegación por el mar de la comunicación social en estos próximos tiempos, y le agradecemos mucho que haya querido compartir con nosotros la mirada de la Iglesia en esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Un fuerte abrazo.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Y ahora llega el momento de ampliar toda la información de esta jornada. De nuevo lo hacemos con Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar la actualidad felicitando a Monseñor Omella, obispo de Calahorra y La Calzada, Logroño.
Hoy se cumplen 10 años de su toma de posesión como obispo de la diócesis y por este motivo ha estado en los micrófonos de COPE haciendo balance de esta década. COPE Logroño, Tito Alcalá.
Buenas tardes. El 8 de abril de 2004, Monseñor Omella era nombrado obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada, Logroño. Tomaba posesión el 29 de mayo, por lo que hoy exactamente cumple 10 años al frente de la diócesis riojana. Hoy, con motivo de esta efeméride, ha pasado por la mañana de COPE Rioja.
La Rioja, pues, sigue siendo la misma, pero hay matices diferentes del 2004. Desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista pastoral juvenil, desde el punto de vista de los jóvenes, desde el punto de vista de la caridad, problema de la gente que padece, pues, hambre o que no tiene trabajo, etcétera, etcétera. La familia, cómo está, todo ha cambiado. En unos aspectos, pues, positivos, esperanzadores, y en otros, preocupantes.
Don Juan José es también consiliario nacional de Manos Unidas.
Y nos vamos ahora a León, donde se ha presentado esta mañana la memoria de Cáritas Diocesana.
Recoge los datos de las actividades realizadas a lo largo del 2013. En la presentación ha estado Maribel Fernández, de COPE León.
En Cáritas León los brotes verdes no se notan. La situación de las personas que atiende la organización diocesana es cada vez más dramática. Así de contundente se muestra Beatriz Gallego, la directora de Cáritas, en el momento de dar a conocer los detalles de la memoria 2013. El desempleo y las desigualdades han llegado a máximos históricos y las ayudas de primera necesidad se han incrementado un 40%. Aumentan las peticiones de familias leonesas frente a los inmigrantes.
Cada vez las personas vienen más veces a Cáritas y cada vez esas personas tienen menos opciones en la sociedad para poderse colocar. El número de personas que vienen a Cáritas ha aumentado. Para Cáritas, lo de los brotes verdes es claramente una utopía.
Cáritas León destaca la labor de los 500 voluntarios que dedican su tiempo a la solidaridad con los más desfavorecidos. También agradece las donaciones, que desde que comenzó la crisis en 2008 han pasado de 300.000 a casi 1 millón de euros.
Nos vamos ahora a Getafe, donde hoy comienzan las fiestas de la patrona, Nuestra Señora de los Ángeles.
Han comenzado a las 9:30 de la mañana en la catedral con un encuentro de jóvenes. El acto más importante de la jornada es la bajada de la imagen de la Virgen desde la Basílica del Cerro de los Ángeles hasta la catedral. La llegada de la imagen está prevista a las 10:30 de la noche.
Y en Valencia, en el Estadio de Mestalla, acogerá el domingo un encuentro vocacional con más de 25.000 personas de distintos países.
Monseñor Carlos Osoro presidirá el encuentro, en el que también participará Kiko Argüello, iniciador del Camino Neocatecumenal.
Gracias, Amparo. Así concluye nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Y ahora les dejamos con el Mediodía Cope y Ángel Expósito. Y toda la información de España y del mundo. Hasta mañana. Buenas tardes.